Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El Kremlin refuta las declaraciones de Estados Unidos de que Rusia supuestamente desencadenara la llamada guerra diplomática, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Rusia no ha desencadenado ninguna guerra diplomática. El presidente Vladimir Putin siempre ha aspirado y sigue aspirando a establecer buenas relaciones con todos los países, incluido Estados Unidos, dijo a periodistas al comentar a las declaraciones de Estados Unidos de que Rusia desencadenó la guerra diplomática. El portavoz subrayó que Rusia nunca ha iniciado sanciones ni expulsiones de diplomáticos y permanece abierta para establecer buenas relaciones. La respuesta de Rusia a la expulsión de sus diplomáticos de Estados Unidos es justificada, afirmó Dmitry Peskov.
Así, cuando le pidieron comentar la declaración de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, de que la expulsión de los diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado general en San Petersburgo es un paso no justificado, Peskov comentó que en Moscú no están de acuerdo con esta estimación.
Rusia tuvo que emprender pasos en respuesta a las acciones no amistosas, no constructivas e ilegítimas, en este caso vinculadas con la expulsión de nuestros diplomáticos y el cierre del consulado, cometidos por Washington, dijo a la prensa. Además, Peskov, respondiendo a la pregunta por qué Rusia, junto con la respuesta de Estados Unidos, no anunció las medidas similares respecto a diplomáticos europeos, afirmó que es mejor hacer las cosas con calma.
A mediados de marzo, el gobierno británico expulsó del país a 23 diplomáticos rusos, a los que identificó como agentes de inteligencia encubiertos, y canceló todos los contactos de alto nivel entre ambos países como represalia por la supuesta participación de Moscú en el caso Skripal.
Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Julia, ciudadana rusa, fueron hallados intoxicados con una sustancia de acción neuroparalizante el 4 de marzo cerca de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury.
Una treintena de países, entre ellos Estados Unidos y la OTAN, anunciaron la expulsión de diplomáticos rusos en respaldo al Reino Unido. Rusia, que rechaza todas las acusaciones, respondió a Londres con la expulsión de 23 empleados de la Embajada Británica y el cierre del consulado británico en San Petersburgo y de la oficina del British Council en Moscú.
Además, empezó a tomar medidas simétricas contra otros países, al anunciar la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado de Estados Unidos en San Petersburgo. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En el curso de una visita privada a la República Checa, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Paul Ryan, tomó la palabra en la sesión de la Cámara de Diputados del Parlamento Checo. El legislador agradeció a la República Checa por la activa participación en la OTAN y, asimismo, valoró altamente la decisión del gobierno checo de expulsar a diplomáticos rusos en señal de solidaridad con Gran Bretaña tras el envenenamiento del doble espía Skripal.
El vicepresidente del Comité de Defensa de la Cámara de Diputados de la República Checa, Alexander Černý, comentó a Sputnik la declaración hecha por Paul Ryan.
Tengo grandes objeciones que hacer a las intervenciones de este tipo. El discurso de Ryan me ha decepcionado por su insustancialidad. Contenía únicamente patrones ideológicos que los norteamericanos, incluidos los altos representantes del poder, emplean últimamente con tanta frecuencia. Debo decir que ellos contemplan todas las cosas de forma muy superficial, no piensan en las consecuencias de su proceder. Caso contrario, no podrían recrudecer de manera tan irresponsable el odio y la enemistad entre los pueblos.
Con respecto al agradecimiento expresado por Paul Ryan a la República Checa por la expulsión de diplomáticos rusos de Praga, el diputado checo destacó lo siguiente.
Sobre la expulsión de diplomáticos rusos, les diré que en el pasado fuimos testigos de varios y grandes errores políticos. Recuerdo, por ejemplo, cómo, con una seguridad del 100%, buscábamos el arma química en Irak y al final no la encontramos. Temo que este caso también quede sin prueba alguna o se puede llegar a esclarecer que simplemente no todo sucedió como lo pintan ahora.
En el mismo sentido se pronunció el presidente checo Miloš Zeman. Londres todavía no ha presentado ninguna prueba, ni siquiera indirecta, de que Rusia sea culpable del envenenamiento del exagente doble de inteligencia Sergei Skripal y de su hija Yulia en Salisbury, Reino Unido, el pasado 4 de marzo, afirmó el mandatario checo en una entrevista al canal televisivo Barrandov.
Hasta donde yo sé, el Reino Unido aún no ha ofrecido ninguna evidencia. Tiene sospechas, pero las sospechas no son evidencias, dijo el líder checo, agregando que querría ver al menos pruebas indirectas, ya que el argumento highly likely, altamente probable, utilizado por la primera ministra británica Theresa May, no es suficiente.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Georgia, ex República Soviética del Cáucaso, expulsará a un diplomático ruso en señal de apoyo al Reino Unido y su postura respecto al caso Skripal, informó el Ministerio de Exteriores georgiano.
Al término de 7 días, un miembro de la sección de intereses de Rusia adjunta a la Embajada de Suiza en Tiflis deberá abandonar el territorio de Georgia. Se señala que de esta manera Georgia muestra su solidaridad con el Reino Unido y los demás países que han decidido expulsar a diplomáticos rusos debido al incidente de Salisbury, el caso Skripal.
Pavel Salin, director de Estudios Políticos en la Universidad Financiera adscrita al gobierno de Rusia, a su vez aclara que desde la presidencia de Mikhail Saakashvili, quien estuvo en el poder hasta noviembre de 2013, Georgia se ha ido posicionando como parte de Europa y no como una nación del Cáucaso, condición que le corresponde por su ubicación geográfica y tradición.
Es por eso que se están haciendo eco de cualquier iniciativa occidental. Quieren demostrar que son parte de la civilización europea y occidental, compartiendo plenamente los intereses y las prioridades políticas de Europa.
Quieren que las élites europeas aprecien su lealtad y consideren a Georgia, aunque sea de palabra, como parte de la comunidad europea. Sin embargo, Europa tiene por el momento ingentes problemas incluso para integrar en su seno a las naciones que ya son su parte, al menos geográficamente. Así que no creo que la buena evaluación de la actitud georgiana por parte de Europa se concrete en beneficios palpables, resume el analista.
Cabe recordar que varias naciones, entre ellas 16 países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Ucrania, anunciaron esta semana que expulsarán a diplomáticos rusos debido al caso Skripal, respaldando la respectiva iniciativa británica. El Ministerio de Exteriores ruso calificó esta decisión como un gesto hostil y provocativo y advirtió que la respuesta de Moscú seguirá el principio de reciprocidad.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La cadena rusa RT cesa sus transmisiones en Washington por tener el estatus de agente extranjero, declaró a Sputnik Margarita Simonyan, directora del canal. Simonyan comunicó antes que la empresa que transmite a la cadena en Washington dejó de prestar servicios a RT por su estatus de agente extranjero. La directora adjunta de la cadena, Anna Belkina, precisó que el último día de transmisiones en Washington será el 31 de marzo. Mientras el tuit de Simonyan dice que RT continuará transmisiones en Washington desde otras plataformas.
En noviembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó al canal ruso RT América en su lista de agentes extranjeros, alegando una polémica ley del año 1938, conocida como FARA, y aunque aseguró que la medida no afectaría la labor del medio, más tarde el Congreso estadounidense retiró la acreditación a los periodistas del canal. Margarita Simonian calificó las medidas de Washington de atropello a la libertad de expresión.
Washington adoptó las medidas contra RT sobre pretexto de que Rusia influyó en las presidenciales de 2016 mediante informaciones propagandísticas difundidas por los medios rusos en Estados Unidos.
Moscú respondió aprobando una ley que permite catalogar como agentes extranjeros a La Voz de América, Radio Free Europe, Radio Liberty y otros 7 medios financiados por el gobierno estadounidense.
El politólogo y periodista Yuri Svetov señaló que la situación en torno a RT en Estados Unidos se debe, entre otras cosas, al recrudecimiento general de las relaciones entre Occidente y Rusia.
Días atrás, Gran Bretaña preparó un documento sobre cuya base sus aliados, en primer lugar Estados Unidos, empezaron a expulsar a diplomáticos rusos. Pero, ¿cuál es la lógica? Pues no existe. No obstante, el documento sirvió de fundamento para aprobar tales medidas. Y está RT, que informa y explica a la gente cómo es todo en realidad, pero en Occidente no permiten a los medios de comunicación expresar un punto de vista diferente. Allí se ha estructurado un sistema de acusaciones falsas. Occidente teme que la gente pueda empezar a dudar de algo, dijo Yuri Svetov.
Largos años fue creándose el poderoso sistema de monopolio de los medios anglosajones de información a todo el mundo. El punto de vista de esos medios era considerado sagrado. Pienso que ahí está todo el secreto. El experto prosigue.
Los monopolistas reaccionan dolorosamente cuando alguien atenta a su monopolio y dice que la verdad que ellos transmiten no es ninguna verdad, destaca Yuri Svetov.
Desde el Kremlin se ha afirmado que la decisión de cancelar la transmisión del canal de habla inglesa de RT en el área de Washington carece de fundamento y que la medida muestra la política discriminatoria que hay en Estados Unidos hacia los medios de comunicación.
Los abogados están estudiando en detalle esta situación, pero por ahora parece a primera vista una decisión sin fundamento, porque incluso el estatus de agente extranjero no puede ser motivo suficiente para excluir a un medio particular de televisión por cable, ha afirmado el portavoz presidencial Dmitry Peskov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Aviones de la Fuerza Aeroespacial de Rusia realizaron en una semana 6 vuelos para interceptar aeronaves extranjeras, comunicó este viernes el diario Krasnaya Zvezda, órgano oficial del Ministerio de Defensa ruso. También se informa que durante la semana pasada 23 aeronaves extranjeras estuvieron realizando operaciones de reconocimiento aéreo cerca de las fronteras de Rusia. No se permitió ni un solo caso de violación del espacio aéreo de Rusia, comentó el periódico.
Vladimir Kozin, principal analista del Centro de Estudios Político-Militares de la Universidad MGIMO y profesor titular de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, nos aclara las causas de esta inusitada activación de la Fuerza Aérea de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia.
Se trata de una escalada de tensiones extraordinaria. No solo hay más aviones espía en el aire, cuyos vuelos ya son tradicionales, sino también más bombarderos estratégicos de Estados Unidos que se acercan a nuestro espacio aéreo más a menudo que antes, siendo portadores de armas nucleares. El año pasado, 3 tipos nuevos de bombarderos estratégicos estadounidenses se trasladaron a la base de Fairford, en el Reino Unido. Pero no permanecieron en las Islas Británicas, sino que estuvieron sobrevolando con regularidad el Mar Báltico, a veces aterrizando en la base aérea de Emari, en Estonia, muy próxima a nuestro territorio, apuntó el experto.
Y agregó que las actividades de la OTAN cerca de nuestras fronteras no se limitan a los vuelos de la aviación militar.
возросла военно-морская активность в 4 раза около наших берегов.
Aumentaron sustancialmente las maniobras navales de la OTAN cerca de nuestras costas del Báltico, el mar de Barents y el Negro. Buques estadounidenses armados con misiles entran con frecuencia en las aguas del Negro. En términos generales, la actividad naval de la OTAN contra Rusia ha aumentado 5 veces, según informó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Tener a Rusia siempre a punta de pistola es una línea de conducta general de Estados Unidos y aún no hay indicios de que la quiera cambiar. No es muy grato saberlo, pero hay que tomarlo con calma, estar alerta y tener la pólvora seca, concluye diciendo el analista. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El periódico The Wall Street Journal, remitiéndose a funcionarios del pasado y en activo de la OTAN, informa que solo unos cuantos millares de militares de la Alianza, de los más de millones de sus tropas, han sido preparados para un despliegue rápido en el caso de un conflicto con Rusia.
Los funcionarios destacan que casi todos los miembros europeos de la OTAN presentan problemas de preparación combativa. Por ejemplo, Grecia y Turquía cuentan con tropas nutridas, pero ellas no han sido preparadas para su despliegue en zonas de conflicto en el extranjero. Alemania dispone de fuerzas de tanques y de artillería relevantes, pero representantes del gobierno del país hablan de la escasez de equipamiento.
Según las informaciones del periódico, Estados Unidos propicia la activación de la preparación combativa y desean tener la seguridad de que por lo menos unos 30.000 militares, 30 buques de guerra y más de 360 cazas podrían alcanzar el punto geográfico necesario en cuestión de 30 días.
The Wall Street Journal, remitiéndose a los funcionarios consultados, destaca que el jefe del Pentágono, James Mattis, planteó a la OTAN la necesidad de acelerar la toma de decisiones, elevar las posibilidades del traslado de fuerzas y de asegurarse de que la alianza cuenta con unidades preparadas para un despliegue operativo.
El experto Sergei Ermakov, del Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas, discurre acerca de por qué en Occidente hablan en demasía de la amenaza militar rusa y en qué grado están los países de la OTAN preparados para hacer frente a la que denominan amenaza. Se afirma de que el potencial militar de la OTAN no es del todo congruente con la envergadura de la amenaza de parte de Rusia.
Este es un artilugio evidente, vinculado sobre todo al hecho de que Estados Unidos gasta sumas siderales en la defensa y exige que los aliados europeos destinen también montos considerables en armamentos, garanticen la disuasión ampliada y la presencia militar avanzada cerca de las fronteras de Rusia, indicó diciendo Sergei Ermakov.
El experto destaca además que se otorga la prioridad a la elevación del poderío militar de las unidades trasladadas. El experto prosigue.
Se está trazando el plan de un Schengen militar a fin de que las Fuerzas Armadas norteamericanas puedan cambiar rápidamente de base de un lugar a otro en el territorio de Europa. Se tiene sobre todo en cuenta en el flanco del este, vale decir, no lejos de la frontera de Rusia. En otras palabras, se trata de que es necesario trasladar además el armamento pesado, a saber, tanques, carros de combate de la infantería y piezas de artillería de grueso calibre. Todos estos preparativos están ya en plena marcha, indicó diciendo Sergei Ermakov.
Resulta evidente el objetivo central de estas acciones, que consiste en un intento más de Occidente de disuadir a Rusia mediante la obtención de un sistema instrumental adicional, expresado en la fuerza militar, a fin de presionar al Kremlin. Esto es lo que se denomina diálogo desde posiciones de fuerza, del que hablan con frecuencia los norteamericanos, concluye Sergei Ermakov.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los militares de las tropas de misiles de la aviación y de la defensa antiaérea de la circunscripción militar del Oriente ingresaron en su armamento el nuevo sistema S-400. La información la entregó el servicio de prensa de dicha circunscripción.
Una vez efectuados los ejercicios de control de tiro, el nuevo sistema fue enviado al punto de dislocación permanente. En la información se añade que, de esta manera, en la circunscripción militar oriental, estos sistemas S-400 estarán ya en estado de alerta en unas cuantas unidades de misiles antiaéreos y antibalísticos.
El S-400 es un sistema de nueva generación de misiles antiaéreos de largo y mediano alcance. El sistema está destinado para abatir todos los medios de ataque aeroespacial modernos y próximos, en particular aparatos de distintos tipos de la aviación, de misiles tácticos y de misiles balísticos operativos tácticos, además de objetivos hipersónicos y de dispositivos de interferencia.
Porque las informaciones de este tipo generan una reacción nerviosa en nuestros, llamémoslo, socios occidentales. Esta interrogante ha sido formulada al experto militar Alexei Leonkov, director comercial de la revista Arsenal de la Patria, quien, para despejar esta hipótesis, señaló lo siguiente.
El rival próximo del S-400 ruso es el sistema de misiles antiaéreo norteamericano Patriot. Aunque este es aventajado por el nuestro, no solo en cuanto a su alcance, a la nomenclatura de los blancos, sino también por muchas otras características, indicó diciendo el experto. La última aplicación práctica del sistema antimisiles Patriot en Arabia Saudí puso al descubierto aquellas deficiencias que estos misiles antiaéreos habían mostrado ya en tiempos de la guerra de Irak, las que no fueron de todo enmendadas. De ahí que no cabe considerar al Patriot como un rival de peso de nuestro S-400. Cuando estos sistemas son puestos en guardia, en estado de alerta combativo, su zona de acción se denomina de exclusión de vuelos. Y es que el S-400 crea una zona tal que, frente al medio ataque aéreo que sea, se torna un muro seguro de protección en los límites lejanos, indicó diciendo Alexei Leonkov.
El experto comenta a continuación las informaciones que circularon en medios de difusión norteamericanos en el sentido de que el sistema S-400 Triunfo, como se lo conoce, habría resultado ser impotente en las afueras de Damasco frente a los cazas F-35.
Ello no se ajusta a la realidad, pues el S-400 capta bastante bien a tales objetivos como los cazas invisibles F-35, F-22, el bombardero B-2 y los misiles antiaéreos que lanza a la distancia hasta el objetivo la supera rápidamente. Además, difícilmente pueda el F-35 escapar a nuestro misil con capacidad incluso de maniobra, subrayó diciendo el experto militar Alexei Leonkov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, ha advertido de una amenaza de conflicto militar con Irán para dentro de 10 o 15 años. El Delfín instaba a la comunidad internacional, en entrevista al periódico The Wall Street Journal, a implantar sanciones más drásticas contra Teherán a fin de evitar una conflagración armada en la región.
Riad acusa a Teherán de suministro ilegal de armas a los rebeldes en Yemen, donde desde 2014 no cesa el conflicto entre los husitas del movimiento chií Ansar Allah y las fuerzas del gobierno. Las autoridades de Yemen son respaldadas por aire y tierra por la coalición árabe que encabeza Arabia Saudí, en respuesta a la que los husitas atacan regularmente con misiles el territorio saudí. Después de los intentos de los rebeldes de lanzar un ataque balístico contra Riad, en noviembre pasado, la coalición bloqueó todos los puertos y aeropuertos en Yemen.
La ONU ha manifestado su inquietud por la crisis humanitaria en el país. La coalición aflojó el bloqueo, abriendo las puertas de Hodeifa y de Salif para la ayuda humanitaria, además del aeropuerto en la capital de Yemen, Sana, controlada por los rebeldes.
Es indudable que tal conflicto puede rebasar los límites de la región, asegura el politólogo Alexei Panin, director de la oficina de Moscú de la compañía Urus Advisory. Las posibilidades de estos dos campos son del todo suficientes como para desatar un conflicto armado de envergadura, en el que muy rápidamente se vería arrastrada toda Eurasia, considera Alexei Panin, y añade que la eventual salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán no hará más que agravar la situación. Alexei Panin prosigue.
Está claro que para Estados Unidos sería sumamente no rentable abandonar el acuerdo nuclear. Al hacerlo, ellos mostrarían una vez más a corto plazo cuán serias y responsables son las personas que llegaron al poder en Estados Unidos. Pero a largo plazo ellos van a desatar toda una madeja de nuevos problemas en el Oriente Próximo. Además que los viejos problemas, aparte de que no han sido resueltos, continúan creciendo.
Sin embargo, como muestra la práctica, la comprensión de los futuros problemas no detiene a los norteamericanos, como lo hicieron en Libia, en Irak y en otros lugares, agrega Pañen. De ahí que el escenario de crisis en el Oriente Próximo, aunque se muestre del todo deprimente y frustrante, es perfectamente posible, estima el politólogo. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La viceministra de Exteriores de Ucrania para la Eurointegración, Elena Zerkal, declaró que hay que romper el Tratado de Amistad con Rusia y concertar uno nuevo.
Debemos concertar un nuevo tratado que también prevea los instrumentos jurídicos de solución de las disputas entre ambos países. Cualquier tipo de relación con Rusia debe estructurarse sobre bases totalmente diferentes y debemos alcanzar nuevas realidades distintas a las de la década de los 90, dijo Zerkal por la radio ucraniana Novoye Vremya.
El Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Rusia y Ucrania fue suscrito en 1997 y ratificado por el Parlamento ucraniano. El acuerdo establece la asociación estratégica de las partes sobre la base de los principios del respeto mutuo, la igualdad soberana, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras, el arreglo pacífico de las disputas, el no empleo de la fuerza o la amenaza de empleo de la fuerza, incluyendo métodos económicos de presión o de otro orden.
Aún a mediados de este mes, se tuvo conocimiento de que la Cancillería ucraniana había preparado una propuesta de denuncia del Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación con Rusia. En paralelo, el Departamento de Política Exterior presentó el plan de abandono de las estructuras de la Comunidad de Estados Independientes.
El analista político y publicista Vladislav Gulevich opina que las declaraciones de Kiev sobre la necesidad de rescindir el Tratado de Amistad con Rusia apuntan al público tanto en el interior como en el exterior.
Kiev procura ganarse al electorado para tranquilizar a los partidarios nacionalistas y prevenir, de algún modo, el aluvión de disconformidad que crece con respecto a las actuales autoridades. Además, puede tratarse de una nueva tentativa de ajuste de cuentas políticas internas, o sea, que aquellos que ostentan el poder tratan de debilitar a la oposición parlamentaria y no darle posibilidades ideológicas para criticar a las actuales autoridades. También puede ser asimismo un paso de Kiev para agradar a Occidente, para mostrarle que Kiev se solidariza con las acciones antirrusas de Occidente y así elevar de alguna manera su renombre ante los ojos de Washington, Bruselas y Londres, puntualizó Vladislav Gulevich. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La política de aislamiento de la península rusa de Crimea ha fracasado. En este sentido, el mérito le corresponde a la diplomacia popular, declaró el jefe de la República, Sergei Aksionov, en la sesión del Parlamento crimeo al presentar el informe sobre la labor desarrollada por el gobierno el año pasado.
En palabras del jefe de Crimea, el año pasado la península fue visitada por más de 50 delegaciones internacionales de 30 de países. Eran hombres de negocios, políticos, personalidades sociales, representantes de organizaciones sociales y religiosas. El mayor número de delegaciones procedió de Italia, Alemania y China. Aksionov destacó asimismo que representantes de unos 30 países participaron en el Foro de Amigos de Crimea. Así las cosas. Se fundó la Asociación Internacional de Amigos de Crimea.
En las elecciones presidenciales de Rusia, observadores de una veintena de países estuvieron en Crimea. Y en el cuarto Foro Económico Internacional de Yalta, que se celebrará el próximo mes de abril, se espera a unos 500 participantes de entre 50 y 60 países. En los parlamentos europeos se alzan cada vez más las voces de aquellos que se pronuncian por el reconocimiento internacional de Crimea como parte inalienable de Rusia. Estoy seguro de que esto acontecerá mucho antes de lo que piensan nuestros enemigos, resaltó Sergei Aksionov.
El diputado del Consejo Estatal de la República de Crimea, Vladislav Ganjara, abordó con mayores detalles el interés que se manifiesta por Crimea en los países occidentales.
Aumentó el número de delegaciones extranjeras procedentes de países de la Unión Europea, de Estados Unidos y Gran Bretaña, de América Latina, África y China. Los periodistas extranjeros cubren los acontecimientos en la península en absoluta correspondencia con la realidad.
En lo que atañe a los contactos internacionales en el terreno de los negocios, debemos decir que dichos contactos existen en la República pese de las sanciones que se le imponen. Muchos inversionistas desarrollan negocios en Crimea. Al día de hoy, más de 30 países, entre ellos los de la Unión Europea, están representados por personas jurídicas en el ámbito empresarial en territorio de Crimea, indicó Vladislav Ganjara. Según él, las tentativas de Occidente de debilitar el interés por la península rusa de Crimea están fracasando.
Pienso que en Occidente están buscando nuevas formas de bloqueo de lo que ocurre en Crimea. Entre las últimas está la declaración del enviado especial para Ucrania del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kurt Volker, quien propuso que se apliquen sanciones a los extranjeros que visitan Crimea. La declaración fue hecha en la antesala de las presidenciales en Rusia. Pero el 18 de marzo, día de las elecciones, en Crimea había observadores de 20 países y muchos periodistas extranjeros. Es decir, que a pesar de todo, los extranjeros están dispuestos a visitar nuestra península.
A mi parecer, la retórica agresiva de Occidente solo despierta el interés de la gente por la vida en la península. Y los extranjeros que vienen a Crimea dicen con toda franqueza que en la península todo anda bien. Y esto es precisamente lo que teme Occidente, que especula de forma permanente sobre el tema crimeano, resumió Vladislav Ganjara.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.